Y entonces vamos a ir recordando juntos, como lo hacemos cada semana, esta mirada que nos convoca, esta perspectiva que como personas creyentes tenemos sobre el mundo, porque estamos convencidos de que podemos atravesar la materialidad de las cosas y encontrar allí lo más real y lo más profundo de nuestra existencia. Todo lo que se presenta a nuestros ojos, todo lo que hace a nuestro mundo, se convierte en un vehículo para encontrarnos con el Dios que da vida a todo. Por eso, no hay nada que quede afuera de nuestra sensibilidad, de nuestra percepción, en definitiva, de nuestra convicción de los destellos que el buen Dios ha dejado para que nos encontremos con Él. Así que también hoy, como todas las semanas, vamos a repetir la propuesta que nos acerca esta canción. Acá estamos como todas las semanas buscando lo sublime en lo cotidiano, lo celestial en lo terrestre, lo infinito en lo concreto, lo eterno en lo sensible. Aquí estamos convencidos de que nuestro Dios, porque caminó esta tierra, porque compartió esta historia, nos ha dejado las huellas de su presencia en esta tierra y en esta historia. Muy bienvenidos entonces a la emisión de este martes 7 de agosto de 2018, a este programa número 325 de nuestros destellos cotidianos y a esta propuesta que nos convoca cada semana, que tiene que ver con tu sentir, con tu percepción, con lo que vos también vas develando y encontrando en este Dios que se nos revela en la naturaleza, en el trabajo, en la casa, en las relaciones, en lo que vemos cuando salimos a la calle. Hoy en particular, con este simbolismo de las estrellas, estamos muy reclamados desde el sentido de la vista y ciertamente el hecho de que a las estrellas no las podamos tocar hace también a todo lo que el ser humano ha puesto en ellas, los deseos, los anhelos, la nostalgia de cielo, la intención de elevarse y alcanzar algo luminoso que está sobre nosotros. Esa tendencia, esa perspectiva, esa intención de llegar a esa luz que nos viene desde arriba. De todo eso se trata en ver cómo nuestros antepasados han ido buscando en las estrellas también una luz para su vida cotidiana. Por eso, como les decía al empezar, hoy la propuesta no es la estrella en singular, como podría ser cuando hablamos de la estrella de Belén, sino las estrellas en su conjunto, que van a aparecer en las alabanzas, en los salmos, que van a aparecer en la reflexión sapiencial, que aparecen también en la literatura apocalíptica y que en tantos mitos de tantas civilizaciones han estado allí entonces, titilando, parpadeando, poniendo una lucecita en la noche. Vamos a dar inicio entonces así a este programa de nuestros destellos cotidianos y también, por supuesto, con los artistas de nuestro país que nos acompañan. Hoy hemos vuelto a lo que es normal aquí en Destellos Cotidianos, que es tener toda la música con artistas de nuestra tierra. Empezamos entonces con esta versión de La Nochera.
Ahora que estás ausente, mi canto en la noche te lleva. Tu pelo tiene el aroma de la lluvia sobre la tierra. Tu pelo tiene el aroma de la lluvia sobre la tierra. Y tu presencia en las viñas dorada de luna se aleja hacia el corazón del vino donde nace la primavera. Hacia el corazón del vino donde nace la primavera, mojada de luz en mi guitarra nochera, ciñendo voy tu cintura encendida por las estrellas, ciñendo voy tu cintura encendida por las estrellas. Quisiera volver a verte, mirarme en tus ojos quisiera, robarte guitarra adentro hacia el tiempo de la madera, robarte guitarra adentro hacia el tiempo de la madera. Cuando esta zamba te cante en la noche sola recuerdes, mirando morir la luna como es larga y triste la ausencia, mirando morir la luna como es larga y triste la ausencia, mojada de luz en mi guitarra nochera, ciñendo voy tu cintura encendida por las estrellas, ciñendo voy tu cintura encendida por las estrellas.
Linda música con la guitarra y la voz de Eduardo Falú, y nosotros que continuamos en esta noche de Destellos Cotidianos vamos a repetir la pregunta: ¿qué te cuentan las estrellas? Es el simbolismo elegido de esta noche. Juan, te cuento, Gloria desde Buenos Aires nos cuenta, nos dice que está escuchando el programa también. Bueno, atento, siguiendo lo que vaya a ocurrir mañana, por supuesto, con la sesión en el Senado. También nos escribe Mariano desde la provincia de Corrientes, desde la ciudad de Corrientes, y él nos consulta. Mañana vamos a transmitir la misa, Radio María va a transmitir la misa desde la Catedral de Buenos Aires a las 20 horas. Sí, lo confirmamos exactamente a esa hora, a las 20, vamos a transmitir la misa por la vida desde la Catedral de la Ciudad de Buenos Aires. Pero esta noche, entonces, en Destellos Cotidianos, el simbolismo elegido es el de las estrellas, y te preguntamos, ¿qué te cuentan esas estrellas que seguramente observás? Tal vez esta noche no, porque a lo mejor por allí el cielo de tu ciudad está nublado, de tu lugar, pero que habitualmente ves en el firmamento. Gloria, te escuchamos.
Y muy bien, a nuestros antepasados las estrellas les contaban muchas cosas. Por eso la propuesta de esta noche, que es ¿qué te cuentan las estrellas? Porque por un lado, las estrellas participan de este simbolismo general del cielo, que es lo que está más arriba, que es para todas las religiones el lugar donde viven los dioses superiores, que es de donde viene la luz, que es de donde vienen los beneficios para la tierra. Por lo tanto, las estrellas, al igual que el firmamento, al igual que el sol, al igual que la luna, siempre han generado en los seres humanos esta tendencia, esta intención, este objetivo de poder ir más arriba, poder alcanzar algo de esa luz. Un movimiento del corazón que aparece en la poética, que aparece en el arte y que aparece, por supuesto, también en los mitos. Mirando específicamente las estrellas, bueno, primero, como decimos siempre, los símbolos nacen de la experiencia. Y ciertamente la experiencia en la antigüedad era mucho más, no voy a decir palpable porque las estrellas no se tocan, pero sí mucho más evidente que lo que puede ser para nosotros, sobre todo para los habitantes de las grandes ciudades. En la antigüedad no hacía falta ser astrónomo. La verdad que a la noche, sin luz eléctrica y sin muchas otras distracciones, la actitud contemplativa a la cual invita el cielo era practicada por muchísima gente, más allá de que, por supuesto, en las grandes civilizaciones, tanto de las tierras bíblicas, de la Mesopotamia asiática, como aquí, incas, mayas, aztecas, las grandes civilizaciones de nuestra América, también hubo especialistas en observar las estrellas. Si alguno de ustedes se ha quedado alguna noche entera mirando el cielo y mirándolo en algún lugar diáfano, cosa que, como digo, tal vez en las grandes ciudades es difícil, también creo que se nos va haciendo cada vez más difícil a nosotras, las personas del siglo XXI, poder quedarnos una noche entera en silencio mirando. Pero para mí, uno de los grandes descubrimientos que me trajo esto de empezar a estudiar los símbolos fue empezar a mirar un poco más y darme cuenta, yo no lo sabía, como mujer urbana que soy, que en el cielo las estrellas se mueven. Por supuesto, un astrónomo me dirá, no, la que se mueve es la Tierra. Pero un primer aspecto que a los antiguos los llevó a pensar, a ver qué hay allí en esas luces celestiales, en esas luces que deben estar reflejando algo de lo que pasa en el mundo de los dioses, fue el movimiento. El movimiento de las estrellas, que al igual que al de los astros en general, del sol, de la luna, no es un movimiento azaroso, no es un movimiento caprichoso. Aquí es donde aparecen los rudimentos, los comienzos de la astronomía. No sé por qué digo rudimentos, si en realidad algunas de las grandes civilizaciones de la antigüedad, aunque no tuvieran telescopios y demás, iban mucho más allá de una simple observación, sino que verdaderamente detallaban, contaban, registraban, y así podían tener calendarios. Y una de las primeras observaciones que viene mirando las estrellas, mirando los astros, es justamente que siguen una ley. Así como el sol no sale un día por un lado, otro día por otro, así como la luna cumple sus fases regularmente, también las estrellas, en ese movimiento que desarrollan en el cielo, siguen una ley. De aquí que en la antigüedad, y esto, como digo, tanto en las grandes civilizaciones de las tierras bíblicas como aquí en nuestra América, y esto en la antigüedad provocaba que astronomía y astrología no estuvieran separadas. ¿Por qué astronomía y astrología no estaban separadas? Porque justamente se verificaba que esa ley de los astros tiene un correlato en la Tierra. ¿Sí? Por ejemplo, con respecto al sol, si hay tantas horas de sol, hay plantas que van a crecer más, o la influencia de la luna en las mareas, en fin, todo eso que se puede observar. Por eso los antiguos pensaban que el ser humano, como parte de esta naturaleza, también estaba de alguna forma encuadrado en esa ley. Es por eso que la Biblia, la fe judeocristiana, que viene a plantear el libre albedrío, una de las afirmaciones que va a hacer constantemente sobre las estrellas y sobre el sol y la luna también, es que las estrellas son criaturas de Dios. Tienen una ley, tienen un orden, siguen un ciclo, se puede fijar un calendario, pero no pueden influir sobre el ser humano que tiene libre albedrío. Ahí vamos a encontrar cómo en la poética, en la mística, la figura de las estrellas, porque las estrellas tienen luz, y ya hemos dicho muchas veces aquí en Destellos Cotidianos, todo lo que tiene que ver con la luz es bueno y se relaciona con Dios, con la divinidad, con los dioses de los cielos, lo que sea según la religión que estudiemos. Entonces, en ese punto lo vamos a tener en común entre la Biblia y otras religiones, pero donde vamos a tener una gran diferencia es que para otras religiones el movimiento de las estrellas, así como marca determinados fenómenos en la Tierra, también marca o influye sobre los seres humanos. Por el contrario, en este punto, la Biblia va a ser, yo diría, hasta repetitiva en señalar que las estrellas son simplemente criaturas de Dios. No pueden ejercer ningún tipo de influencia ni de poder, sino solo responder a esta ley que Dios les ha puesto. Por eso, las estrellas, que como cotidianas que son, porque todas las noches están allí mirándonos, si queremos usar esta expresión poética, son bien cotidianas. Ya sabemos también que cuando algo, sea de la naturaleza, de la vida, es muy cotidiano, seguro va a cobrar simbolismo porque esa presencia se vuelve significativa. Así que las estrellas las vamos a encontrar del Génesis al Apocalipsis. En el Génesis, cuando se describe la creación, dice así el texto sagrado. Dijo Dios, que haya astros en el firmamento del cielo para distinguir el día de la noche, que ellos señalen las fiestas, los días y los años, y que estén como lámparas en el firmamento del cielo para iluminar la tierra. Y así sucedió. Dios hizo los dos grandes astros, el astro mayor para presidir el día y el menor para presidir la noche, y también hizo las estrellas, y los puso en el firmamento del cielo para iluminar la tierra, para presidir el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios vio que esto era bueno. Así hubo una tarde y una mañana, este fue el cuarto día. Entonces la afirmación, Dios hizo los dos grandes astros, el astro mayor, o sea el sol, el astro menor, para presidir la noche, y también hizo las estrellas. ¿Y cuál es la finalidad? Los puso en el firmamento del cielo para iluminar la tierra, presidir el día y la noche, esto en el caso del sol y la luna, y separar la luz de las tinieblas. Es decir que los astros tienen una función, las estrellas tienen una función bien dirigida a lo que es la vida del hombre aquí en esta tierra, iluminar, iluminar. Y dice además primero, que señalen las fiestas, los días y los años, que señalen las fiestas, los días y los años, el hecho de tener el calendario. Yo me acuerdo también cuando en la escuela, al estudiar los viajes de Colón y de los navegantes, que nos hablaban de los instrumentos con los cuales se podían manejar los navegantes según la posición de las estrellas, y a mí eso me parecía un misterio grandísimo. ¿Cómo que la posición de las estrellas? Yo creía, no sé, yo salía a la puerta y veía siempre las Tres Marías y para mí estaban siempre en el mismo lugar. Necesité muchas horas de silencio y de mirar, no tantas como tal vez harían falta, y de esa actitud contemplativa para ver que entonces también las estrellas describen un movimiento en el cielo. Con respecto a esto de el calendario, las fiestas, los días, los años, la Biblia va a insistir en esta utilidad, en este servicio que las estrellas brindan al ser humano. Ahí podríamos tener como ejemplo, hablando de una civilización muy cercana al pueblo de la Biblia, como es Egipto, la consideración que había en Egipto hacia una estrella que se llama Sirio, con S, Sirio, que en el hemisferio norte es la estrella que mejor se ve, es la estrella que tiene más brillo de todas las que se ven en el hemisferio norte, y que no está en el cielo durante todo el año, ¿sí? Justamente debido al movimiento de la Tierra, no todo el año se puede apreciar Sirio en el cielo. Justamente cuando se empezaba a ver la época del año en la cual la estrella Sirio, perdón, dije Sirio, la estrella Sirio se comenzaba a ver en el cielo, eso indicaba que comenzaban las inundaciones en el río Nilo. Y sabemos muy bien cómo los egipcios aprovecharon esas inundaciones del Nilo, con los canales de riego y con todo lo que ya tenían programado para aprovechar el agua. O sea que allí tenemos una cosa muy, muy concreta, recontra concreta, del servicio que las estrellas brindan al ser humano. Ya si pasamos al plano de lo simbólico, como decíamos, las estrellas participan del mismo simbolismo que tiene todo el cielo, lo divino, lo inalcanzable, el lugar de donde viene la luz. Y por eso, tanto en la Mesopotamia asiática como en Egipto, y después en Grecia y Roma, que de ahí lo recibimos nosotros, eso de buscar figuras en el cielo con las formas de las estrellas, yo decía recién las Tres Marías, o el carrito, o la Cruz del Sur, que se pueden contemplar aquí desde nuestra tierra. Bueno, las antiguas civilizaciones fueron pensando en alguna señal que le dejaban los dioses. Por eso la estrella se llamaba Orión, o en el caso de Sirio con los egipcios era una estrella que estaba emparentada con el dios Osiris. Es decir, también los antiguos, en esto de buscarle forma, le buscaban alguna relación con la divinidad. En Egipto, por ejemplo, algunos dibujos de constelaciones tenían que ver con las barcas con las cuales los dioses se iban deslizando por el cielo. Como vemos siempre las estrellas, y parece una verdad de perogrullo, pero así funciona el simbolismo, las estrellas siempre tienen que ver con sentimientos que nos elevan, nos iluminan, nos hacen mirar para arriba, nos hacen buscar lo celestial, nos hacen buscar a Dios de la forma en que cada civilización en distintas épocas lo haya entendido. En la expresión bíblica, como digo, siempre se va a remarcar que las estrellas son criaturas de Dios, pero por su presencia, por su luminosidad, por el servicio que brindan al ser humano, también van a servir las estrellas como símbolo para hablar de esta bendición en la hermosura, en la luz que Dios quiere brindar sobre la tierra. Por eso hablar de las estrellas nos va a llevar por libros muy diversos. Arrancamos con el Génesis, pero también lo vamos a encontrar en los libros sapienciales, también vamos a encontrar en los Salmos, también vamos a encontrar en los discursos de Jesús y también en la literatura apocalíptica. Así que allí se nos va a ir abriendo el simbolismo. La invitación entonces para que todos participemos y dialoguemos en esta noche, recordamos entonces, Néstor, la consigna, que es cortita y bien concreta, para que nuestros oyentes también se hagan presentes.
Sí, claro que sí. ¿Qué te cuentan las estrellas? La pregunta de esta noche, Gloria. A la vuelta de la música empezamos a compartir los mensajes, que son muchos, pero me parece que ahora es momento de disfrutar de los bellos sonidos.
Ahora es momento entonces de disfrutar de la música de nuestra tierra, Los Carabajal con su versión de La Estrella Azul.
¿Dónde estará la estrella azul, esa estrellita del alma? Mis ojos suelen brillar, perdidos en la inmensidad. A veces sueño que está aquí y se ilumina el camino cuando aparece el fulgor cerquita de mi corazón. ¿Dónde estará la estrella azul? Ya no podré con mi dolor. En otros cielos brillará esa estrellita del amor. Mi corazón se partió, atravesado de penas. A nadie puedo preguntar con las palabras.
papel que el viento no deja caer. ¿Dónde estará la estrella azul? Ya no podré con mi dolor. En otros cielos brillará esa estrellita del amor.
Esa estrellita del alma, mis ojos suelen brillar, perdidos en la inmensidad.
A veces sueño que está aquí y se ilumina el camino cuando aparece el fulgor cerquita de mi corazón. ¿Dónde estará la estrella azul? Ya no podré con mi dolor. En otros cielos brillará esa estrellita del amor.
Noelia nos va escribiendo esta noche y nos habla de las estrellas. Claro que sí, dice: aquí en el cielo de La Rioja no hay placer más grande que poder mirarlo. Al no haber tanta contaminación luminosa, se ven las nubes de estrellas. Su tamaño y su brillo, el lucero, es un lujo cuando sale. Ellas, las estrellas, son Dios en su infinita providencia. El testimonio, el mensaje que nos deja nuestra amiga Noelia. También Marco desde Córdoba dice: las estrellas me hacen sentir nostalgias por las personas que nos precedieron y son guía de los santos. Noemí desde Bariloche: gracias por tu luz. El cielo patagónico me habla de la infinita sabiduría y el poder del amor de Dios por su belleza y por su abundancia. Al mirar las estrellas, dice Alejandra desde Estación General Paz en la provincia de Córdoba, en el cielo, cuando veo las estrellas, recuerdo siempre este salmo: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. También nos escribe nuestra amiga Vanessa Carabajal. Mira, recién escuchábamos a los Carabajal. Bueno, Vanessa desde Añatus, en la provincia de Santiago del Estero, dice: vamos, Vale, toda vida, ¿no? Un poco en relación a este debate y a la sesión de mañana. Dice: cuando contemplo las estrellas, pienso que mientras más brillan, son más antiguas, y que así somos los seres humanos. Tenemos que brillar más cuando maduramos. Así podemos dar luz a nuestros hermanos. Y bueno, también de esa forma podemos demostrar que somos incondicionales con el amor de Dios. Carlos desde Merlo, en la provincia de San Luis: para mí las estrellas y las constelaciones me muestran la magnificencia de Dios. Es una cosa increíble que muchas de las estrellas que vemos ya pueden haber explotado, como por ejemplo una estrella que se ve anaranjada, que se llama Betelgeuse, y que, bueno, por lo que él conoce, por lo que ha leído, dice, ya no existe. Sin embargo, la seguimos viendo en el cielo, en el firmamento. Federico desde Santiago del Estero dice: en mi caso, las estrellas me dicen mucho. Dormíamos en el patio en el verano y veíamos justamente esas estrellas. Por ejemplo, para Reyes, el 6 de enero, del 5 al 6 de enero, no podíamos dormir cuando éramos chicos esperando la estrella de Belén, esta estrella que se detuvo donde estaba el niño Dios. Claudia desde General Galarza, en la provincia de Corrientes, dice: las estrellas también a ella, ¿no?, le hablan de la infancia, cuando en las noches de verano buscaba con sus hermanos, con su mamá, los satélites y las constelaciones en la oscuridad del patio de su casa. Era un juego que nos hacía felices. Bueno, también alguien desde Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut, bueno, nos cuentan que allí están en vigilia, rezando por las dos vidas. Sergio desde Victoria, en Entre Ríos, dice: quería compartirles que me encanta observar las estrellas mientras voy caminando por la calle y pensar que en ellas está la presencia de Dios, que siempre nos protege, y también la de todos nuestros seres queridos que ya están en la casa del Padre. Muchos mensajes en esta noche, pero tenemos más, Gloria.
Sí, la verdad que muchos mensajes, Carmen, de aquí del Gran Buenos Aires. Recuerda una canción: ahora soy un hombre nuevo, miro más el cielo, cuento las estrellas al dormir. Dice: una hermosa canción que me hace acordar a mi Creador. Gracias, Carmen. También escriben Abel y Beba, también de aquí, desde el Gran Buenos Aires. Dice que Beba miraba las estrellas fugaces cuando era chiquita. Y también nos señala que Ariel nos señala que en estos días se está viendo de una manera muy destacada Marte. Sí, efectivamente. Yo estaba, sí. Cuando salgo, la veo Marte porque es más rojita, y después leí en el diario que sí, que efectivamente vamos a tener un buen tiempo en el cual Marte se va a ver más nítidamente. Y bueno, Ariel y Beba también uniéndose en la oración por las dos vidas y por la gente que se quedó sin trabajo. Sí, también hoy todas las manifestaciones en torno a San Cayetano pidiendo este bien del trabajo. Nos cuentan Noemí de Arrecifes que ella sigue las Tres Marías, que va viendo los movimientos, que está atenta a eso. Bueno, muchas gracias, Noemí de Arrecifes. Escribe Raúl Sánchez de Añatuya. Mira qué lindo lo que dice. Cuando me siento mal por enfermedad o por alguna otra cosa, me voy al fondo del terreno de mi casa, apago las luces del patio, miro las estrellas, me pongo a hablarle a nuestro Señor Jesús o rezo el rosario mirando hacia las estrellas. Pero mira qué linda terapia que te encontraste, Raúl, ¿eh? Encontrarte ahí cara a cara con el Creador. Muchas gracias por tu testimonio. También Mari desde Neuquén dice que desde chica siempre le gustó mirar a través de la ventana la noche estrellada, sentir un amor especial. Dice, siempre me dormí mirando el cielo. Bueno, muchísimas gracias a todos por sus testimonios. Ahí estamos todos en sintonía, como las estrellas. Yo creo que por el solo hecho de que nos hacen mirar para arriba y porque son luminosas, nos van poniendo en contacto con el Creador. En la Biblia encontramos también esta experiencia, ¿sí? Como yo les decía, en muchos puntos en común con otras religiones, pero también en la fe bíblica, sobre todo destacando esta función que las estrellas como criaturas tienen en este servicio que nos hacen a los seres humanos. El libro del Eclesiástico, que es un libro sapiencial, es decir, un libro de sabiduría, de estos sabios que mirando, contemplando, rumiando desde el silencio, van descubriendo también la obra de Dios, van encontrando esa sabiduría de la vida. Y cuando se refieren a la creación, dice el libro del Eclesiástico: la gloria de las estrellas es la hermosura del cielo, un adorno luminoso en las alturas del Señor. Por la palabra del Santo se mantienen en orden y no abandonan sus puestos de guardia. Miren entonces cómo este sabio, por supuesto, puede apreciar la hermosura, la luz, todo esto que tiene que ver con el que es bueno y bello y luminoso, pero esta otra característica, se mantienen en orden y no abandonan sus puestos de guardia. Esto que ha suscitado tanto interés en la humanidad, como digo, desde antiguo, con las primeras observaciones astronómicas, hasta hoy en día, tanta gente, ya sea en forma profesional o como aficionados que se dedica a mirar el cielo, este orden que mantienen las estrellas. Así pueden ser también figura de la ley que rige el universo. El Salmo 148, que es una invitación a la alabanza, dice: aleluya, alaben a Yahvé desde los cielos, alábenlo en las alturas, alábenlo ángeles suyos todos, todas sus huestes, alábenlo. Alábenlo el sol y la luna, alábenlo todas las estrellas de luz, alábenlo los cielos de los cielos y las aguas que están encima de los cielos. Uno diría, qué fervor le agarra al salmista si una estrella no va a tener lengua para ponerse a alabar a Dios. Pero justamente estos seres inanimados, como hablábamos la otra vez de las piedras o de los astros, justamente participan de esta alabanza universal realizando aquella función para la cual fueron creados. En el caso de las estrellas, miren cómo dice, todas las estrellas de luz. Así que tenemos como elementos principales que al ser humano le han llamado la atención con respecto a las estrellas, por un lado la luminosidad, todo lo que tiene que ver con la luz que viene de Dios, de los dioses, y por otro lado el orden que siguen las estrellas en el universo. En sus órbitas. Hay un tercer elemento, y ese es muy presente a nosotros también, que es el número de las estrellas. Justamente, si en algo nos encontramos frente a una realidad que nos sobrepasa, que está por encima de nuestra capacidad, es la inmensidad del cielo que no podemos abarcar, y el número de las estrellas que no podemos contar. Las estrellas también, en muchas frases y en diversas expresiones literarias, artísticas, aparecen por esta tercera característica que tienen, que es su número. Su número que hace que el ser humano se sienta muy pequeño al saberse incapaz de contarlas. No sé hoy en día los astrónomos cómo están con esto, si siguen teniendo esta percepción del misterio incontable o si más o menos ya estarán la gran mayoría de estrellas que están a la vista clasificadas. No sé cómo será eso hoy en día en el mundo científico. Una noche hablábamos de estas cosas aquí en Destellos Cotidianos y me dio una alegría muy grande que un astrónomo del Observatorio de Santa Fe llamó y amplió lo que estábamos diciendo aquí desde lo simbólico, y para mí fue una gran alegría encontrarme con alguien que sabe de estas cosas desde el punto de vista de la experiencia, de la ciencia, de la observación. Pero la Biblia tiene testimonio entonces también de este tercer aspecto de las estrellas. Uno es su luz, el otro es su orden, y el tercero es su número. También en el libro del Génesis, cuando comienza la historia patriarcal, cuando comienzan los relatos sobre Abraham y Sara y estos clanes que van a dar origen al pueblo de Israel, aparecen las estrellas. Dice el Génesis capítulo 15. La palabra del Señor llegó a Abraham en una visión en estos términos. No temas, Abraham, yo soy para ti un escudo. Tu recompensa será muy grande. Señor, respondió Abraham, ¿para qué me darás algo si yo sigo sin tener hijos? Abraham añadió, tú no me has dado un descendiente y un servidor de mi casa será mi heredero. Entonces el Señor le dirigió esta palabra. No, ese no será tu heredero. Tu heredero será alguien que nacerá de ti. Luego lo llevó afuera y continuó diciéndole. Mira hacia el cielo, y si puedes, cuenta las estrellas. Y añadió, así será tu descendencia. Incontable, ¿no? Incontable. Por eso hay otro pasaje en estos diálogos que Dios va teniendo con Abraham. Hay otro pasaje también que le dice, como la arena del mar. Incontable. A partir de esta experiencia de Abraham y de este acto concreto que Dios hace con Abraham, a mí me gusta mucho de este texto que dice, lo llevó afuera, ¿no? Como que si Abraham estaba ahí en su carpa, este diálogo con Dios, como diciendo, Dios no se contentó nomás con la palabra, quiso, como decimos siempre aquí en estos Destellos Cotidianos, que el símbolo estuviera ahí bien patente, lo llevó afuera para que mirara, y lo que serían aquellos cielos, en tierras semidesérticas, que son bien diáfanos los cielos, y que además no había la contaminación luminosa que hay ahora, pero por Dios, vería la Vía Láctea entera seguramente Abraham. Entonces Dios no se contenta con la palabra. En este caso quiere que también Abraham con sus propios ojos perciba eso de lo innumerable de lo que Dios le quiere ofrecer. Por eso después San Pablo, en la lectura cristiana de este texto, va a decir cómo todos los que somos hijos por la fe formamos la descendencia de Abraham. Formamos una familia que no depende para nada del lazo biológico, ¿no? No depende para nada del lazo biológico, por eso así lo dijo Jesús. Estos son mi madre, mi hermano, mi hermana, ¿no? San Pablo relee este texto de la descendencia incontable como las estrellas y dice, ahí estamos nosotros. Por eso en la Biblia, las estrellas, además de estas cosas que ya dijimos, de la luz, del orden que sigue, de lo innumerables que son, se convierten en un símbolo bien concreto del pueblo de Dios. Para la Biblia, las estrellas son símbolo del pueblo de Dios, puestas allí por el Creador, iluminando, marcando el calendario, pero además, como si fuera el reflejo de todas esas lucecitas que somos los que formamos el pueblo de Dios. Es una imagen muy linda pensar que cada una de las personas que formamos este pueblo somos una lucecita, somos una estrella, irradiamos de esto bueno que Dios nos da. Una imagen muy, muy linda del pueblo de Dios como incontables estrellas que la va a retomar el profeta Daniel, que la va a retomar el libro del Apocalipsis, y por eso ahora enseguida nos vamos a meter ahí. Voy a aprovechar ahora que digo que estoy nombrando tantos textos bíblicos, les recuerdo como todas las semanas que si ustedes quieren un resumen de los contenidos y las citas bíblicas y también las citas bíblicas que nos llegaremos a leer hoy, en la página del espacio bíblico que dirijo, www.palabrasconmiel.wordpress.com, ahí entran y tienen nomás las estrellas y para seguir leyendo, o si me buscan por las redes sociales, en Facebook, en Instagram, como Espacio Bíblico Palabras con Miel. Así que ahí hay mucho también para leer y seguir compartiendo lo de esta noche. Y después los contenidos van a estar también en la página de Radio María, ¿no es cierto, Néstor?
Sí, por supuesto, allí lo vamos a encontrar, todos los contenidos que vamos compartiendo martes a martes en Destellos Cotidianos.
Muy bien, entonces repetimos la consigna de hoy para seguir participando y para seguir compartiendo estas vivencias. ¿Qué te cuentan las estrellas? ¿Qué te cuentan las estrellas? Repetimos los números, Néstor, ¿te parece?
Sí, sí, Dale. Pueden llamarnos al 0810-7x7, también pueden escribirnos a través de WhatsApp al 351-8171-593 o también hacerlo con un mensaje de texto al 3512-000040. Todavía restan varios minutos para compartir en esta noche de destellos.
Así es, y los artistas nos siguen acompañando y con esta invitación de abrir la ventana, ¿eh? Dios lo sacó a Abraham de la carpa, a nosotros nos invita a abrir la ventana, o como hace muy bien Raúl, que se va al fondo de su casa, y así lo canta Luis Alberto Spinetta, que ves el cielo.
Entre la gente, Buenas noches, Gloria. Cuando estabas hablando de las estrellas y las nombrabas como yo cuando era niña, de la Cruz del Sur, que estaba muy orgulloso de saber que vivía en un lugar donde tenía una cruz en el cielo, te digo que el recuerdo más impresionante de las estrellas ha sido ver la Vía Láctea en el monasterio de los monjes benedictinos de Calmayo. En esa época ellos estaban en Córdoba y en una noche que me quedé afuera vi algo asombroso porque se ve la Vía Láctea íntegra. Como ellos están en el medio de la Sierra de Córdoba, es un recuerdo inolvidable. Como fue inolvidable para mí también toda esa estadía que pude ir allí al monasterio mientras ellos estuvieron en el hospedaje. Bueno, un cariño muy grande, muchas gracias, que Dios los bendiga y buenas noches. Hablo desde Córdoba.
Gracias a nuestra amiga, haciendo alusión a esta casa en Calmayo, que esta obra de Radio María Argentina está acompañando puntualmente en este tiempo, ¿no? Es una casa benedictina, bueno, y desde allí también seguimos acompañando a muchos peregrinos, a muchas personas que pasan por ese lugar. Más mensajes que tenemos por aquí, por ejemplo, Iris, desde Los Juríes, en la provincia de Santiago del Estero, dice: yo perdí a una hermana muy joven, que era mamá, y no sabía cómo consolar a mi sobrinita y a mis hijos, que eran chiquitos en relación a esta muerte. Entonces juntos encontramos una estrella muy bonita en el cielo y le dije a ellos que ahí estaba mi hermana, la mamá de mi sobrina, la tía de mis hijos. Y bueno, allí, cada vez que veo al cielo, junto a Dios, veo a esa estrella y la recuerdo a ella, lo que nos dice Iris desde la provincia de Santiago del Estero. También Carlos desde Merlo en San Luis dice: gracias por ejemplo al telescopio Hubble se han descubierto infinidad de eventos astronómicos, por ejemplo galaxias y constelaciones que van naciendo, esto ocurre permanentemente en el espacio, ¿no? Por ejemplo en la constelación de Orión, ¿no? Que recién justamente hacías mención, Gloria. Fabricio de San Juan dice: las estrellas son como un mapa en el cielo que te muestra el camino hacia el lugar o una persona, como la estrella de Belén. A mí me llama la atención las estrellas en el manto de la Virgen de Guadalupe. El mensaje que nos deja Fabricio desde la provincia de San Juan. Todos los mensajes que vamos recibiendo, y tenemos más, Gloria.
Sí, claro, tenemos más mensajes. César desde San Juan, que nos cuenta, bueno, que dice que mira el cielo de noche y de día también, ¿eh? Un gran contemplativo. Bien. Muchas gracias, César, por tu mensaje. Guillermo, desde la Catedral de Mar del Plata, dice: para mí las estrellas son la luz de Cristo en la noche. Gracias, Guillermo. Nelly, de San Martín, Mendoza, nos cuenta de su infancia. Cuando vivíamos todos juntos, mis padres y mis dos hermanos, entre los viñedos de Mendoza, disfrutábamos la maravilla del cielo estrellado, jugábamos buscándole forma. Bueno, tal cual, eso de buscarle forma, como yo decía, los antiguos se figuraban que era la barca de algún dios, nosotros le vamos encontrando el dibujo, si la Cruz del Sur, si las Tres Marías, y bueno, y también un gran entretenimiento ir fabricando las propias constelaciones. Me pregunta Silvia de La Plata a ver si yo sé por qué se produce este fenómeno de las estrellas que caen, las estrellas fugaces que dicen que hay que pedir deseos. No, la verdad que no lo sé. Ahí sí que tiene que hablar alguien que sepa de astronomía y no de simbolismo. Gracias, Silvia, por comunicarte. Y a ver, acá no encuentro el nombre de quien escribió, pero nos piden oraciones por el barrio Itatí en Corrientes. Por supuesto que sí, entonces, unidos todos en la oración. Retomando esta bella imagen que tiene el libro del Génesis, cuando Dios le dice a Abraham: si puedes, cuenta las estrellas, así de incontable será tu descendencia. De ahí en más, las estrellas pasan a ser un simbolismo del pueblo de Dios, de todos los integrantes del pueblo de Dios, incontables, y además, como dice San Pablo, porque no serán del pueblo de Dios solo los que descienden de Abraham por la línea biológica o de la raza, sino por todos los que en la fe se hacen hijos e hijas de Dios, por lo tanto, incontables como las estrellas. Hay un pasaje muy bonito del profeta Daniel, que es un profeta que escribe con el estilo apocalíptico. justamente, tanto en el profeta Daniel, como en el Apocalipsis del Nuevo Testamento, como en el discurso apocalíptico de Jesús, aparecen las estrellas. ¿Por qué tanta presencia de las estrellas en los textos que son de género literario apocalíptico? Cuando decimos apocalipsis, a mucha gente se agarra la cabeza, ¡uy, se viene el fin del mundo! Bueno, justamente el apocalipsis lo que plantea es que este mundo tiene un fin y vamos hacia el reino definitivo. Yo a veces digo, claro, el libro del Apocalipsis tiene tantas imágenes fuertes de cómo será el final de este mundo y todas las cosas que caerán, todas las cosas que se van a caer de este mundo para que venga Cristo y reine. Digo, todo el mundo se asusta en el medio y nadie llega hasta el final, que es la victoria de Cristo y el mundo nuevo, ¿no? Pero ciertamente, en la literatura apocalíptica, las estrellas están muy presentes. Por eso, antes de ir al texto en el cual Daniel también toma a las estrellas como imagen del pueblo de Dios, voy a señalar nomás una expresión que aparece en el discurso apocalíptico de Jesús. Jesús también tuvo palabras de estilo apocalíptico, enseñándonos a estar atentos que este mundo termina y que vendrá algo nuevo. Y dice, en ese tiempo, después de la tribulación, el sol se oscurecerá, la luna dejará de brillar, las estrellas caerán del cielo y los astros se conmoverán. Y se verá al Hijo del Hombre venir sobre las nubes, lleno de poder y de gloria. Claro, uno lee, el sol se oscurecerá, la luna dejará de brillar, las estrellas caerán del cielo, los astros se conmoverán, y decís, ¡qué catástrofe! Pero después dice, se verá al Hijo del Hombre venir sobre las nubes, lleno de poder y de gloria. Estas frases apocalípticas, justamente, si uno de los aspectos de las estrellas y los astros que a los antiguos les llamaba la atención era su ley, su orden en el cielo, describen siempre la misma órbita, aparecen siempre en la misma época del año, es decir, cumplen rigurosamente ese camino que tienen trazado, nunca se salen de ahí. Bueno, si Dios va a crear algo nuevo, justamente este orden, que es el de este tiempo y este mundo, eso quedará conmovido porque va a venir el mundo definitivo. A veces cuando leemos esos textos, claro, son imágenes, imagínate, si te dicen el sol se va a oscurecer, chau, nos congelamos, decimos todos, por supuesto. Pero el estilo apocalíptico quiere remarcar esta conmoción de las fuerzas del universo tal como lo conocemos, porque entramos a una realidad definitiva, total, eterna, en comunión. El profeta Daniel es un profeta que escribe con el estilo apocalíptico. Y él, su libro también tiene párrafos muy calamitosos, si queremos llamarle así, ¿sí? La bestia que pisotea, la conmoción de las naciones, las guerras. El profeta Daniel también habla mucho de todo lo malo de este mundo que se tiene que caer, Pero finalmente viene ese mundo nuevo, ese reino definitivo, esa liberación. El profeta Daniel cuenta cómo el Hijo del Hombre recibe todo poder y gloria y dice, en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todo el que se encuentre inscripto en el libro y muchos de los que duermen en el suelo polvoriento se despertarán. Los hombres prudentes resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que hayan enseñado a muchos la justicia brillarán como las estrellas por los siglos de los siglos. El profeta Daniel entonces hace una variante sobre esta imagen de las estrellas que alude a lo incontable del reino de Dios, y pone en un lugar destacado en este mundo nuevo al que vamos, pone, miren cómo aparece lo del tema de la luz, ¿eh? Recordemos que siempre la luz tiene que ver con lo bueno. los hombres prudentes resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que hayan enseñado a muchos la justicia brillarán como las estrellas por los siglos de los siglos. O sea que para el profeta Daniel las estrellas ya no solo son símbolo del pueblo de Dios, sino que son símbolo justamente de esas personas que han vivido en la justicia, que han enseñado la justicia y que por lo tanto tienen una luz que no se apaga. Y yo creo que desde este simbolismo de Daniel también podemos ver y pensar y adelantar ese tiempo apocalíptico del brillar como las estrellas por los siglos de los siglos y reconocer y dar gracias hoy por personas que son luminarias, que son estrellas, no como las estrellas de cine, estrellas porque verdaderamente reflejan la luz divina en su quehacer cotidiano. Una querida amiga mía, la teóloga Carolina Bacher, que es licenciada en teología pastoral, ella eligió hacer su trabajo de licenciatura sobre la figura de algunos laicos y laicas actuales que con la tarea que hacen, hacen presente el Evangelio en el mundo. Y justamente la tesis de ella tiene como frase simbólica como estrellas en la noche, como estrellas en la noche. Entonces tomó la experiencia de personas laicos y laicas que en su tarea específica, concreta de ser laicos, supieron o saben reflejar esa luz. Tomó como caso el testimonio de un matrimonio catequista que tenían un almacén y por lo tanto el almacén era su lugar de evangelización en el barrio, además de que puntualmente dieran catequesis en la parroquia, pero ya sabemos lo que significaba hace 40 años en una gran ciudad el almacén. Era verdaderamente el punto de encuentro y así ellos desde allí hicieron brillar su luz. Tomó también el testimonio de las madres del dolor, las madres que perdieron sus hijos en actos violentos. También tomó el testimonio de Juan Carr, desde la Red Solidaria, de una docente que fue parte de el gremio docente trabajando por las relaciones laborales de los docentes. Y ella tomó esa imagen como estrellas en la noche. Justamente esto que nos dice Daniel, las personas prudentes un día resplandecerán para toda la eternidad, pero ya están resplandeciendo acá. Y es un muy bello símbolo lo que dice Génesis, lo que dice el profeta, los justos, los que enseñan la justicia, los que se hacen herederos en la fe, esas personas que brillan como estrellas y que hacen presente la luz del Creador. Nos va a quedar todavía, antes de que nos vayamos, un toquecito con un texto donde también aparece la Virgen María con esta luz. Así que ahora, enseguidita, para ir redondeando estos destellos, nos vamos a ir directamente al libro del Apocalipsis. Antes de eso, con toda esta fuerza, con toda esta energía, con todas estas cosas buenas que nos vienen de la luz, y celebrando también a todas estas personas que como estrellas brillan ya, ahora, ponen luz en este mundo, ya, ahora. Raúl Porchetto, El Poder del Universo.
Apagar la luz para siempre. Buenas noches. La universidad, la inmensidad del universo me apasiona. Y cuando pequeña, desde pequeña con mi hermana, nos acostábamos en el pasto para mirar el firmamento estrellado.
Muy bien, los mensajes que vamos recibiendo en esta noche. También nos escribe Jonás desde Paraná, nos manda una linda foto de su telescopio. Dice, qué lindo tema que están tratando, miles de estrellas como la descendencia de Abraham. Es mi hobby, ¿no? Nos aclara, ¿no? Nos dice que ese telescopio tiene que ver con su hobby, nuestro amigo desde Paraná. ¿Quién más? Por aquí, desde Santiago del Estero, dice, perdón, desde General Roca en Río Negro, Santiago nos escribe, dice, cuando puedo voy al Valle de la Luna, a la provincia de San Juan. Allí las estrellas se ven como si las tocaras con la mano, es espectacular. Y también tenemos otros mensajes de voz, vamos escuchándolos, Gloria.
Hola Néstor, hola María Gloria, otra vez Gabriela se comunica con ustedes. Y quería darles las gracias porque con el tema de las estrellas me han vuelto a hacer revivir en mi corazón una experiencia que yo tenía de niña con mi abuelo, que en realidad no era mi abuelo biológico, sino mi abuelo adoptivo, el abuelo que la providencia de Dios me dio y a través del cual yo experimentaba el abrazo de nuestro Padre Dios, ¿no es cierto? Porque él era grandote y jugaba conmigo, me paseaba por las noches, me cantaba, y bueno, cuando se acercaba ya más el calor, me sacaba al patio y caminaba despacito, y en la inmensidad así de la noche que se veían las estrellas, y yo sentía una plenitud, que todo estaba en paz, realmente ese abrazo de Dios, ¿no es cierto?, inmenso, que nos da ese sosiego, y bueno, él me contaba cuando se empezaba a acercar el tiempo de Navidad, mirá, ya se van a acercar las tres estrellas, creo que eran los tres Reyes Magos, y después dice, hay una estrella grande, grande que brilla mucho, y ahí viene el niñito Jesús, y cuando esté acá arriba ya llega el niñito Jesús, y bueno, fue una experiencia muy linda, y es lo que aún hoy, llena mi corazón también de esa plenitud, de ese abrazo de Dios, ¿no?
Gracias a Gabriela, ese mensaje tan emotivo que nos ha dejado. Tenemos otro más, lo vamos compartiendo.
Sí, te habla un oyente, así de Venado Tuerto, Cristina. Yo te quería contar que soy una persona mayor, que tengo 76 años, pero este verano viajé a Córdoba y me compré un telescopio con un lente bastante grande y bastante importante, porque cuando lo vi me enamoré y dije, yo quiero mirar las estrellas, porque las miro siempre, pero las miro de forma natural. Así que me traje el telescopio, lo tengo armado acá en un trípode grande, y cuando ya he mirado la luna, bueno, y ahora estoy tratando de ver cuando aparece Marte, Venus, porque soy loca de mirar el cielo. Me encanta y te admiro, tu programa de hoy está muy, muy lindo. Les mando un beso grande y viva Radio María, que siga siempre con los programas que hacen. Hasta luego. Chao, chao.
Chao, gracias a Cristina. Y tenemos algunos mensajes más, Gloria, ya en el final.
Sí, qué grande. La verdad que los testimonios, te sí. digo, estoy conmovida. Las experiencias de todos, qué hermoso. Sí. Esther desde Mendoza también recuerda, dice, de chica con mi familia mirábamos el cielo, las estrellas, todas las noches. Es inspiración, es bellísimo, es inconmensurable, es el techo de Dios que nos da confianza, es lo más, dice. Gracias, Esther, muchas gracias. Y Gladys desde Goya también pidiendo que nos unamos en oración por toda su familia. Claro que sí, Gladys, nos unimos todos. Y ya para ir cerrando, entonces, este texto de Apocalipsis, que creo que con esta recorrida que hicimos del simbolismo de las estrellas como pueblo de Dios, es un texto que lo vamos a tener bien presente, y la próxima semana, que ya vamos a tener la fiesta de la Asunción de la Virgen, se lee este texto, que es el de Apocalipsis 12, cuando dice, una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Está embarazada y grita con los dolores del parto, y con el tormento de dar a luz. Este pasaje, como todo pasaje simbólico, puede tener muchas lecturas. De hecho, esta mujer de la cual no se da el nombre puede ser leída también como la comunidad, es la comunidad cristiana la que tiene que dar a luz a Cristo en el mundo, ¿sí? Es la comunidad cristiana la que tiene que hacer brillar a Cristo en el mundo. Pero entre todas estas lecturas simbólicas del texto, también, por supuesto, hay una lectura que también esta mujer puede ser imagen de María, una mujer vestida de sol, es decir, todo esto bueno que viene de Dios. Pensemos como todo lo bueno del sol también se equipara con lo bueno que viene de Dios, con la luna bajo sus pies, la luna siempre como figura femenina asociada al tiempo, María entonces con su existencia terrenal asociada a este tiempo terrenal, y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. En esas 12 estrellas entonces simbolizado todo el pueblo de Dios, y María como la imagen referente de todo este pueblo de Dios que va a dar a luz a Cristo en este mundo. Este pasaje del Apocalipsis tiene una lectura simbólica preciosa, porque ya sea que leamos la imagen de la mujer como figura de toda la iglesia que lucha contra el dragón y que vence haciendo presente a Cristo en el mundo, o ya sea que lo leamos como la imagen de María también, que vence al dragón porque en ella no hay pecado, pero de un modo u otro las 12 estrellas están simbolizando a las 12 tribus, a los 12 apóstoles, o sea, en definitiva, siempre que hay 12 está el pueblo de Dios completo, y que sea María también la que interceda para que podamos cumplir esa bella profecía que dice el profeta Daniel, que realmente podamos brillar, podamos ser luz, podamos estar como estrellas en la noche mostrando esta caricia de Dios sobre el mundo. Dios quiera que así podamos hacerlo.